Muertos acá nomás es el nuevo libro del periodista, ¿cómo le digo yo? César Bianchi, para nosotros es Checho acá en la radio, lo fue durante un año largo cuando compartimos los micrófonos, que habla, entre otras cosas, de 10 casos que pertenecen a la crónica roja de nuestro país, algunos de ellos muy recordados y muy recientes, algunos que tienen un poco más de tiempo, relatados, contados con la mirada particular de Checho. Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Checho, imposible decirte César. Hoy mañana probamos eso en la sala de producción. Para nosotros es Checho, era Checho al aire. ¿Cómo va a ser César ahora?
Claro. Un placer estar de vuelta acá, aunque sea. Ya lo tuiteé por un ratito.
Estás sentado en el mismo lugar.
En el mismo lugar, frente al mismo micrófono.
Por suerte me tenés a mí, no a Nelson, que te torturaba bastante al aire. En eso.
Y con algún kilito de más, como ya me supiste decir, Checho, marcar.
Sí. Claro, vos sos un caso especial, pues, ¿verdad? La tele engorda a la gente en la pantalla. Sí. A Checho lo engordó directamente.
Bueno,
lo ves
a mí,
en vivo.
Gustav siempre dice que cuando le dicen la tele engorda, le dicen, yo no sé, porque nunca me comí una, ¿no?
Pero bueno, Checho, no sé si las delicias culinarias tuyas o de Cindy, pero algo allí ha cambiado. Pasan los años, Checho, todos estamos más grandes.
Sí.
Checho, vos lo dejás claro además en el prólogo del libro, nunca ejerciste la crónica policial.
Bueno, sí, en realidad sí.
El país
ingresé al país. Sí.
Ah, mira, yo me acordaba de vos en el
en
país.
En mis inicios.
Trabajando, haciendo deportes.
Sí.
Canchas de la B.
Sí. Pero antes de eso, arranqué por policiales.
Mirá.
Y de hecho, estuve metido en tiroteos, incendios, persecución de ladrones. Es como. Es una buena escuela para arrancar periodismo. Las dos, deportes también. Son como dos. Buenos ámbitos para arrancar en periodismo y te da como el ABC, ¿no? Pero igual esto era bien lejos de, en este caso lo policial era la excusa para contar historias.
Sí, que vos una de las cosas que haces es mucho periodismo escrito, lo que se llama periodismo narrativo. Uh-huh. Y para eso siempre se precisa tener buenas historias o buenos personajes.
Claro.
Y bueno, vos por ahí lo vas buscando, pero además todo esto sucede en una época en donde vos tu ejercicio periodístico va por otro lado. Haces algo de periodismo de investigación en Santuiseña, bueno, algo de conducción de televisión y demás. ¿Por qué meterte en eso?
Para mucho
puede ser sórdido, oscuro,
sí, truculento.
La cara de la sociedad.
Sí, y algunos quizá legítimamente pueden tildarlo de sensacionalista. En mi caso. Me hicieron la misma pregunta cuando para 2008 conté historias de prostitutas. Me dijeron, ¿y por qué contar historias de prostitutas? Mi respuesta era una pregunta, ¿por qué no? Entonces, en este caso lo mismo. Me parece que estamos viviendo tiempos violentos, pero tiempos violentos en todos los sentidos. No estoy con esto queriendo bajar línea política. De hecho, en el libro no me voy así. Esto arrancó con el gobierno de Valle o con la llegada de la izquierda al poder. No me importa eso. Pero sí me parece que estamos viviendo tiempos violentos en todos los ámbitos, en el fútbol, en la calle, en el tránsito. Digamos, el umbral de tolerancia está bastante bajo. Y hubo algunos casos, incluso reconocidos por el propio ministro Bonomi, de mucha violencia. En cuestiones de pocos meses de diferencia, tuvimos dos triples homicidios en Uruguay. Tuvimos un padre que sin querer mató a una hija. Estoy hablando de un caso que no ingresó en el libro. Padres que mataron a sus propios hijos. La violencia doméstica en su pico más alto. Quizá también porque hay más denuncias, afortunadamente. Es lo único bueno.
En pleno Pocitos.
Exacto. ¿Quién se lo hubiera imaginado?
A una hora llena de gente,
con
dos muertos.
Claro. Y nadie se lo hubiera imaginado un tiempo atrás. O una semana atrás, antes de eso. Entonces, quise, digamos, con este puñado de historias contar, sacar una foto del momento actual. Y contar historias, que es lo que más me gusta, me divierte, en clave de periodismo narrativo que, digamos, en la tele no lo puedo hacer. Entonces, le robé tiempo a otras cosas, y a los seres queridos, y a la recreación, para dedicarme a esto, que en definitiva es un disfrute también, ¿no?
No, eso está claro. El periodismo narrativo te permite, entre otras cosas, meterte vos. No es contar la historia desde una asepsia absoluta, ¿no? ¿Verdad?
Claro.
Quien escribe protagoniza de alguna manera también las cosas.
Sí, yo creo que protagoniza desde la mirada.
Claro.
No en el sentido de que yo voy a ser un protagonista de la historia. En eso creo que al igual que la noticia de diario, el, el, el protagonista no es uno. Yo no soy un protagonista de la historia, ni digo que a mí me pasó tal o cual cosa. Pero a diferencia de la típica noticia de diario, que uno espera que sea objetiva o mejor dicho, imparcial. Me rechina un poco lo de objetivo, pero sí imparcial. En la crónica no tenés por qué ser imparcial. Es más, se espera que no lo seas. Que si tenés dudas las transmitas, que si tenés una certeza o intuís algo, también lo transmitas en el texto. Que sea lo más honesto posible. Con lo que fue tu enfoque tras el trabajo. Está la mirada del cronista en el texto. Entonces, en ese sentido, quizás se distingue este tipo de textos de la típica noticia de diario, ¿no?
Claro. La elección de los casos, Checho, ¿por dónde la fuiste llevando?
Me quedaron algunos afuera que me hubiese gustado tocar. Por ejemplo, me hubiese gustado entrevistar a Pablo Borrás,
triple asesino de Colonia,
exacto. Pero le hice llegar a él la inquietud y él no quiso recibirme. Entonces me quedó esa historia fuera. En algún momento pensé en hablar, te decía recién, con el padre que sin querer mata a su hija, sí, pensando que era. Pero ni siquiera lo intenté porque lo sondeé mínimamente y me di cuenta que no iba a tener buena receptividad. Sobre el final quise añadir la historia de Jorge García, el futbolista, ex futbolista de Danubio, Cerro, de la selección uruguaya, que bueno, recuerden, habían matado a su mamá por un ajuste de cuentas, y después él termina matando a su padre y creo que estaba en el Villardevó internado, pero en el momento en que lo intenté la novia me dijo que él no estaba en un buen momento psicológico y que no era recomendable entrevistarlo. Entonces me quedé con las historias que me parecieron ricas desde lo narrativo, que además me generaban a mí algunas dudas que en el momento de la investigación podía sacármelas y compartirlas con el lector. Pero básicamente es eso, cuando digo ricas desde lo narrativo es buenas historias, pasa por ahí.
¿El acercamiento fue global, Checho? Es decir, cuando los elegiste los casos y empezaste a mandar como mensajes en botellas para empezar a contactar, ¿o decidiste empezar a trabajar y cerrarlos de a uno?
De a uno, porque si no me iba a volver loco. Tomaba un caso y me concentraba 100% en ese caso. Hasta no terminarlo, no arrancaba el siguiente. A veces si lo tenía medianamente terminado y yo sabía que era cuestión de sentarme a escribir y tener un poquito de paciencia, empezaba a mover fichas para el siguiente, llamados, concertar entrevistas. En esto me ayudaron un montón de colegas en el interior para abrirme puertas, ¿no? Y esa receta la vengo utilizando desde Mujeres Bonitas cuando estaba en el diario El País, y utilicé la red de corresponsales del diario para decir, che, si sabés de una prostituta que tenga una buena historia de vida, no era que iba a entrevistar a cualquier prostituta, era alguna que tuviera una historia de vida lo suficientemente rica como para decir, bueno, integra el libro. Y en esto lo mismo, pero ya los casos de por sí llegaban al diario, llegaban a la tele, todos nos enterábamos, y cuando vos veías que pasaban 3, 4, 5 días y el caso seguía en los medios, aunque sea con pequeñas repercusiones, me daba cuenta que ahí había una buena historia, ¿no? Y bueno, y ahí empecé a llamar y vencer algunos prejuicios también, porque ahora masivamente se me conoce por la televisión, entonces la primera pregunta era, ¿y esto va para Santuiseña? ¿Y venís con cámara oculta? Entonces, claro, ¿cómo hacerle entender a la gente que no era para la tele, que yo no voy con cámara oculta y que ni siquiera iba con un fotógrafo? Es más, en muchos de los casos, también la tranquilidad que me da este soporte es decir, no me digas tu nombre verdadero, o decímelo, pero tené la certeza en esa negociación de confianza, en ese pacto de confianza periodista-entrevistado, de que no lo voy a usar. Ponemos el nombre que tú quieras, lo que me importa es lo que tengas para decirme, el testimonio. Y bueno, una vez vencido ese obstáculo, todo era más fácil.
Bien. Hablando de obstáculos, contaste dos casos a los cuales, bueno, quien era el protagonista del caso, en el caso de Borrás, él te dijo que no. Uh-huh. Y otro caso en el cual intentaste aproximarte y decidiste que no. Y hubo casos que te faltó un poco más para poder cerrarlos, ¿donde otro obstáculo se te puso en el medio?
Sí, por ejemplo, uno de los capítulos que cuento es el de... Te voy a poner dos casos. El triple homicidio del Pinar, de un hombre que, no sé, codicia, ambición, termina matando a toda una familia, los Perrota, a su propia mujer, a su propio hijo y a su suegra. Tenía todos los testimonios. O sea, está entrevistado Hugo Perrota, su hijo, la reconstrucción de lo que dijo la suegra de este hombre, los vecinos, el juez, el policía, pero me faltaba él. Entonces intenté llegar a él, hablé con la mamá, le ofrecí hacer la entrevista y él no quiso. Me quedé con ganas de haber hablado con él.
Igual el testimonio de su suegro es fuerte.
Es fuertísimo. Es desgarrador.
En un instante pierde a su mujer, a toda su familia, hija y a su nieto.
Y sigue viviendo en esa casa solo. En una casa donde antes había una familia entera, ahora él vive solo y tiene todo dispuesto como estaba ese último día. O sea, el mismo busito en el mismo lugar, las inyecciones de insulina dentro de la heladera, todo igual. Es fuerte. Además, un hombre que lo escuchás y él mismo te decía que quería irse a acompañarlas, y que no sabía qué podía llegar a hacer, qué podría estar dispuesto a hacer. Y lo mismo me pasó en el último capítulo del libro, que es el caso de las dos chiquitas fallecidas en Villa del Carmen, en Durazno, jugando supuestamente al juego de la gallinita ciega, y donde ahí hay, digamos, un dedo acusador sobre la madre, sobre todo como, como omisa, sí, en cuanto a la patria potestad, ¿no? Y bueno, no hubo forma de entrarle, la llamé varias veces durante el año, dejabas pasar unos meses y volví a intentar, y no hubo caso. Entre otras cosas porque ella estaba dolida, porque Marcelo Cuesta Pache había dicho en Santo Iseña, que bueno, que para él había visto que ella había sido la responsable y que de hecho manos femeninas las habían suicidado, ¿no? Las habían matado a las chicas. Entonces, bueno, había un resentimiento ahí que no pude vencer. Pero bueno, hubo otros. Son capítulos corales. O sea, la polifonía me ayudó. No es que en un testimonio hable una persona, en un capítulo lo escribo con un solo testimonio. Entonces, en ese caso hubo un montón de gente que me habló, pero hubiese sido muy interesante entrevistar a la mujer, ¿no?
Chicho, con cada una de las historias vos decías, las trabajaste de a una, uh-huh. ¿Sí? Pero después que tenías la historia clara, después que empezabas a conseguir los testimonios y demás, ¿te dabas cuenta hacia dónde la querías apuntar? No es hacia dónde la querías apuntar narrativamente, sino hacia dónde la querías llevar para ver qué remate tiene, sino uh-huh. hacia dónde la querías apuntar de abro una hipótesis nueva de lo que pasó con esto. No, acá la gracia es centrarme en este personaje que quedó como relegado en la historia y que en realidad tiene una historia interesante para contar, aunque dolorosa, pero a la gente le va a gustar. Es decir, ¿te ibas dando cuenta en cada una hacia dónde llevarla?
Sí, en algunos casos sí. En el caso
Feldman, ibas con unos prejuicios brutales, me imagino.
Claro, en el caso Feldman, por ejemplo, a mí me parecía que el caso había impactado mucho en los medios y además en la campaña de las elecciones nacionales pasadas de 2009, había entrado mucho con ese tipo enigmático que era el contador Saúl Feldman, ¿no? Sí. No el árbitro, sino...
Claro, ¿quién era?
Sino el hombre que terminó atrincherado en su arsenal de Shangri-La, con su arsenal de armas en Shangri-La. Pero me parecía que no se había hablado lo suficiente, no se había descubierto lo suficiente a propósito del policía que él había ultimado, sí. De Mario Morena. Entonces... intenté hacer un paralelismo, cruzar esos dos personajes.
Que lo haces primero con un cruce de apellidos.
Sí, sí.
Con Feldman y Morena, así, en el vínculo del fútbol y demás.
Claro. Y además después me di cuenta que también había otro cruce. El caso de Feldman con su padre. Con el padre de Feldman, que también había muerto en un arsenal montonero en Buenos Aires en los años 70. Y bueno, fui desarrollando la historia por ahí. En otros casos, también, yo qué sé, de Soledad Barrios, se supo, sí, que era una chica que estaba haciendo sus armas como anestesista, medicina y poco más.
Es la chica que muere al final de un partido de básquet.
Sí, sí. Cuando sale al balcón a decirle a los gurises que che, que no jodan ahí, que estaba su auto, ¿no? Estacionado. Y ahí descubrí, por ejemplo, una historia de amor. Entonces hablé con el novio, que en ese momento estaba en Haití, en el que se había ido en una misión de paz. Se fue, entre otras cosas, para olvidarse de todo este asunto. Y me fui a Durazno a hablar con los padres. Y descubrí, sin querer, una historia de amor. Entonces, y bueno, así en cada historia traté de encontrar puntas que no entraban en ese minuto y medio que da la televisión, por poner un ejemplo, con los 30 centímetros que da una crónica de diario. Esa fue la idea.
¿Algún caso te movió?
Todos.
No, pero hay uno, Checho, que te tiene que...
Y el de los dos, el de las dos niñas de Villa del Carmen. Y eso que no soy padre, me imagino que para un padre, digo, aparte de que soy hincha de Peñarol y padre por ahí, pero... pero... No, a ver, dos niñas inocentes de 2 y 5 años que estaban jugando y cuando te enterás además que, y con esto no quiero decir que tuvo una responsabilidad capital, pero los hechos hablan, son elocuentes. Esa madre tenía un antecedente similar con otro hijo, con otra pareja, sí, que también en ese caso había sido, bueno, tomando la mema, pero por lo menos sí creo que se puede hablar de irresponsabilidad. Y te puedo asegurar que el pueblo de Villa del Carmen está indignado con esa mujer. Pero bueno, ¿a qué voy? Te impacta. Si dos niñas están jugando, claro, es jodido.
Chicho, vos ahora recién me haces una humorada allí en el medio que tiene que ver con el fútbol, y algo que cualquiera que te haya visto en televisión, lo que te disfrutaron acá durante un año en El Espectador, como escuchas o te haya leído, sabe que vos usás mucho el humor en lo cotidiano.
Sí.
Esto es un especialista en hacer chistes malos. El Checho, acá al aire te nombramos, te digo, una vez por menos, acordamos de vos y los chistes malos.
Y te voy a decir que en la calle...
Libro de chistes malos,
No. Pero en la calle, y me ha pasado en taxi, eso, un montón de gente me dice, se te extraña la radio, te escuchaba siempre con Nelson en 8 y 10 vivo.
Bien.
Sí, Nelson Fernández.
Sí, sí. Pero, digo, Checho, ahí tenía... Bueno, entraste a la oficina a saludar y te mandaste dos chistes espantosos. ¿A cuál de los dos?
Bueno, eso depende del cristal con que se lo mide.
Eso está todo el mundo de acuerdo. Pero Checho, vos tenés en el uso del humor una cosa que es muy cotidiana en la relación. Te he visto alguna vez en alguna de esas discusiones que se arman en ámbitos de trabajo, intentando tirar el chiste como manera de aflojar
de descomprimir
y demás. Acá no daba para hacerlo. Porque hay alguien que te lea, que te conozca, y dice, Checho, para esto le falta un juego, aunque sea de ironía en algún punto.
No,
la realidad supera todo.
Bueno, siempre la realidad supera todo, pero la ironía está, pero aprendí y tuve que borrar mucho, por eso digo que aprendí a dosificarla, a decir, bueno, a ver, introducirla quirúrgicamente, decir, bueno, acá cabe... No sé si un chiste, pero sí una ironía, un doble sentido, un juego de palabras. Pero hubo otros casos en los que acá borralo porque no va. A veces por consejo de otro, a veces porque yo me daba cuenta de repente la segunda o tercera lectura del mismo texto. Pero sí, digamos, la temática no daba para determinados chascarrillos. Pero la ironía en algunos casos, me parecía que estaba bien justificada, sobre todo ante respuestas insolentes o irreverentes de algún entrevistado, ¿no?
Bien. Checho, juntabas al principio, como siempre, cuando uno hace un libro que es una serie de relatos o de casos, quedan afuera. Pasa un músico cuando arma un disco y demás. Vos contaste incluso las circunstancias por las cuales quedaron afuera. ¿Eso quiere decir que podés llegar a contar otras historias policiales más?
No creo. No creo, de la misma forma que no creo que haya... otro libro con historias de Peñarol y otro libro de historias de prostitutas, porque me gusta mucho la versatilidad, me siento muy cómodo haciendo de todo un poco. Rara vez en lo que ha sido mi carrera me ha tocado cubrir un área específica, entonces siempre fui como volante, digamos. Me gusta, yo qué sé, un día contar la historia de la vida de los payasos y al otro día ir a cubrir una conferencia en el Sindicato Médico del Uruguay. Disfruto eso. Incluso hasta para no aburrirme en la profesión. Pero nunca se sabe. De hecho, me gustaría hacer otro... Bueno, ahora no voy a embarcarme en otro libro, pero si hay un cuarto libro, me gustaría dedicarme a no escribir historias de, no repetir esa receta que ya la utilicé en estos tres libros. De repente, no sé, puede ser una biografía, puede ser una investigación de largo aliento.
Un libro de crónicas, por ejemplo, Checho, recuperando material que ya tenés escrito.
Sí, me da un poco de pudor, me da un poco de pudor, yo qué sé, todavía no tengo 40 años y capaz que podría llegar a verse como un acto de soberbia, decir, este tipo ya escribe, pero bueno, si me lo piden ya podré decir que no es culpa mía, que me lo pidieran.
No, pero además digo, Checho, a ver, a nivel de lo que es publicaciones internacionales que compran periodismo narrativo, colocás varias notas.
Sí, 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 he publicado sobre Mujica, sobre Forlán, sobre la legalización de la marihuana.
Sobre el jugador más viejo del mundo.
Sobre el jugador más viejo del mundo, sí.
Durante convención.
Sí, señor. No, sobre la esquina.
Entonces,
sí.
Pertenece a varios.
No, tengo unas cuantas, tengo unas cuantas y algunas que he publicado acá y que he presentado. La historia de los Velázquez, la familia Velázquez que está en el libro. Claro. O la historia del pequeño Concar, que es una escuela que reúne a los niños de peor conducta y que no ingresan al sistema educativo formal. En algún momento sí, lo que pasa es que también el mercado me dice, no es que me dice a mí, los que saben más que yo me dicen que ese tipo de libros no se venden, digamos, no son un éxito comercial. A mí es lo que, si me preguntás, te digo que es lo que más me gusta leer, pero bueno.
Tampoco sé si es un éxito comercial.
Se ve que no represento a la masa, claro.
El libro se llama Muertos Acá Nomás. Su autor, el periodista César Bianchi, compartió estos minutos con nosotros. Checho, gracias.
Un placer haber vuelto a estos micrófonos de esta radio tan querida.